Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Melilla. Ayer, miércoles 2 de marzo, eran las 9 y media de la mañana cuando Sergio y sus compañeros guardias civiles están a punto de terminar su turno en la valla fronteriza. De repente, empiezan a ver un movimiento muy raro, brutal, en suelo marroquí. Alrededor de 2.500 inmigrantes se mueven rápido y empiezan a escalar la valla fronteriza por la zona de Villapilar, cerca de los puestos fronterizos de Barrio Chino y Farjana. En ese momento los refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil llegan a la zona, pero nada pueden hacer ante el salto coordinado y sorpresivo que se produce a plena luz del día.
Ellos van por delante siempre, vemos que se van organizando mejor e intentan, vemos también el horario, ¿no? Hoy hemos visto cómo el intento ha sido a plena luz del día, ha sido alrededor de las 9:30 o 9:40 aproximadamente. Creo que buscan el efecto sorpresa, ¿no? Tenemos que tener consideración de que los refuerzos los tenemos siempre mucho más activos de noche, pero gracias a todo hemos podido activar las dotaciones que teníamos disponibles en comandancia y se ha reaccionado rápidamente y con total profesionalidad.
Empiezan a entrar en territorio español a centenares, las sirenas no dejan de sonar, mientras que algunas ambulancias se acercan a la zona para atender a posibles heridos. Este es el interior de una de ellas justo en el momento del salto masivo.
¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Hay otro que están saltando! ¡Esa!
Todos se acercaron a la carrera, a la alambrada, al unísono, superando en su gran mayoría al mismo tiempo a los agentes fronterizos marroquíes y luego a los españoles. La mayoría de los inmigrantes iban provistos de garfios, palos y tornillos en los zapatos. Una jornada que terminó con un balance de unos 40 heridos, casi la mitad migrantes y otros tantos guardias civiles.
Actuamos lo mínimo indispensable, pero ya vemos cómo su agresividad cada vez es mayor. Teníamos hoy muchos compañeros que si no llega a ser por el casco, otra cosa hubiese sido, porque llevan como en las zapatillas insertados tornillos para poder escalar como si fuese una especie de piolet, ¿no? Usan los escaladores para poderlo meter entre el vallado y con eso han agredido incluso con piedras, palos y demás a todos los compañeros.
Eso ayer. En el salto de hoy llevaban hasta martillos. En los últimos días, justo en esa zona del salto, había empezado la segunda fase para cambiar las concertinas por otros elementos menos lesivos, como el conocido pene invertido. Un sistema elaborado por Barrotes y cuyo objetivo es impedir que trepen los inmigrantes sin causarles cortes.
Vamos quitando elementos de contención del vallado para poner otros que seguimos esperando que el Ministerio del Interior pueda terminar en lo que es los peines invertidos tras la retirada de los elementos de contención lesivos, como anunciaba ahora alrededor de 2 años, vemos que se ha implementado en una parte, pero no en la totalidad del perímetro fronterizo. Tenemos actualmente una línea de unos 4,5 kilómetros o 5, sin poner esos medios de contención.
Y es que hablamos del salto a la valla de Melilla más numeroso que se recuerda. Territorio español llegaron en total ayer 491 migrantes que fueron directamente al CETI. El resto esperaban su momento en el lado marroquí. Quedaba, por lo tanto, una noche muy larga.
La noche ha sido en relativa calma, ¿no? Hemos tenido una noche, como siempre, con la tensión que caracteriza a la zona de Melilla, ¿no? Por la presión migratoria que tenemos. Hemos tenido varias alarmas o alertas, ¿no? De posibles intentos.
Sergio terminaba su turno cuando de repente, sobre las 8 de la mañana, todas las previsiones se cumplieron otra vez. Y de nuevo, las alarmas empezaron a sonar. Ese es el sonido desde el otro lado, desde la parte marroquí. De nuevo, aprovechando la madrugada, un grupo de unas 1.200 personas, ojo, han protagonizado un nuevo salto.
Aproximadamente sobre las 8:45, 7:45 de la mañana, han intentado por la zona del barrio chino al control de Beniazar, un intento masivo con la agresividad que les viene caracterizando, ¿no? Que va exponencialmente en aumento. Y bueno, los compañeros han actuado rápidamente. Se ha podido contener en parte y siendo en el treballado creo que han quedado aproximadamente unos 30, una treintena de ellos sin poder alcanzar su objetivo, ¿no?
Alrededor de una treintena de inmigrantes se han quedado encaramados en la zona alta de la valla, mientras que otros 300 y pico, 350 por ahí, han logrado entrar en España. Para que te hagas una idea, durante los enfrentamientos en estos dos días hay alrededor de 50 guardias civiles heridos y decenas de migrantes también, heridos por golpes, cortes. La imagen sigue impresionando. Todavía miles de personas continúan en el monte Gurugú, en el suelo marroquí, a la espera de intentar saltar la valla. Por eso, hoy vamos a hablar de Melilla, de la presión migratoria ejercida en nuestra frontera sur. Todos los inmigrantes que lograron entrar en España se dirigieron directamente al CETI de Melilla, que hace dos días no llegaba a alcanzar ni el medio centenar de personas. Ahora roza su capacidad máxima, tras registrar en 48 horas casi 1.000 entradas a través de esa valla. Así lo cuenta el padre Buades, jesuita y coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en la frontera sur.
La impresión de esto, de gente muy rota, muy estropeada. Pensemos que después de tantísimos meses sin que haya asaltos protagonizados por subsaharianos, tenemos que pensar en las condiciones de vida tan duras en los bosques, en los montes aledaños a Nador, entonces la gente estaba muy, muy tocada.
Una vez llegan a este centro, se procede a la identificación de los inmigrantes. Entre ellos hay menores de edad, que lógicamente preocupan mucho a las asociaciones que se encargan de ellos.
Pues sí, sí nos preocupa que menores, que personas que huyen de conflictos o de persecución y que necesitan protección internacional, pues no la reciban ahora. Y nuestra labor, digamos, como oficina jurídica y como entidades de la Iglesia, es precisamente velar porque las garantías que prevé el ordenamiento jurídico no sean papel mojado.
Para intentar saber cómo es la regulación y la norma de extranjería, las posibilidades que tienen esos inmigrantes una vez pisan suelo español, hemos llamado a Patricia Fernández Vicens, abogada, experta en infancia y migraciones. Patricia, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En líneas generales, estos hombres que han saltado, estos jóvenes en su mayoría, cuando ya están en suelo español, ¿qué pueden hacer?
Bueno, pues desde el punto de vista legal, lo primero que hay es una obligación del Estado español de comprobar efectivamente si estas personas están en necesidad de protección internacional. Por los perfiles de las personas que han pasado, vemos que hay un alto número de personas que vienen de Mali, un país que tiene 12 años de guerra, que vienen de Burkina, un país que su zona noroeste está también en un conflicto bélico que alcanza ya más de 4 años y con un alto número de personas, digamos, de víctimas civiles. Entonces, hay que mirar si estas personas están en necesidad de protección internacional. Lo que sabemos es que de momento se les está incoando expedientes de devolución y cuando se les incoa el expediente de devolución, pues estas personas tienen la oportunidad de pedir protección internacional y el Estado español debe ofrecérsela, es decir, se les debe informar. Si solicitan protección internacional, se suspende su devolución hasta que se estudie el caso, lógicamente, para ver si efectivamente ameritan esta protección o no.
Cuando plantean esa solicitud de protección, ¿ya pueden saltar, en este caso, de Melilla a la península?
Bueno, lo primero que hay que esperar es a que se les admita a trámite la solicitud de asilo. El Estado español tiene un tiempo para un mes para decidir si se les admite o no a trámite. Ese tiempo permanecen en la ciudad de Melilla y si se les admite a trámite, efectivamente cruzan a la península en el marco de un programa de traslados que tiene arbitrado el gobierno, lógicamente, para redistribuir a los solicitantes de protección internacional pues a lo largo de todo el territorio español.
Una vez que están en todo el territorio español, los vemos en cualquiera de nuestras ciudades o carreteras, ¿se les pierde la pista, sinceramente, Patricia?
No. Lo cierto es que, a ver, hay una parte importante de estas personas que no se van a quedar en territorio español.
La mayoría.
Se van a continuar camino hacia otros países de Europa, especialmente de habla francófona, o donde haya diáspora de esos países, donde hay una comunidad maliense muy importante, o donde hay una comunidad a lo mejor costa marfileña, o donde tienen vínculos familiares que suelen trasladar. Pero lo cierto es que una parte importante permanece en territorio y, bueno, pues nosotros desde la Fundación La Merced Migraciones tenemos programas, por ejemplo, de acogida para jóvenes migrantes y lo cierto es que, bueno, pues inician un programa de inclusión en la sociedad española, aprendizaje del español, incorporación al mundo laboral y muchos de estos jóvenes en muy poco tiempo, bueno, pues pueden estar efectivamente, pues son los jóvenes que a lo mejor vemos recogiendo, ¿no?, la fruta en el campo o trabajando en los sectores en función también de su cualificación personal y profesional, lógicamente.
Lo vemos en las redes, lo vemos determinadas opiniones políticas, ¿se les puede devolver a Marruecos?
Bueno, lo cierto es que devolver a Marruecos es una cuestión muy delicada. Se ha hecho en otras ocasiones, tenemos un acuerdo bilateral, pero lo cierto es que el Estado español sabe, ¿no?, que Marruecos es un país que es, digamos, muy duro con los derechos de las personas del África Occidental. Estamos hablando de que los testimonios que nos llegan desde el otro lado de Marruecos hablan de muchísimas personas heridas, hablan de muchísima dureza contra, estamos hablando de más de 300 personas heridas al otro lado de la frontera, ¿no? Hablamos de deportaciones y desplazamientos forzosos y, sobre todo y muy importante, solo se puede devolver a Marruecos para que Marruecos a su vez devuelva a sus países de origen. Si hablamos de personas que están en necesidad de protección internacional, eso no es posible.
Claro.
Porque no nos lo prohíbe la Convención de Ginebra y es un compromiso que tenemos, ¿no?, con los derechos humanos como país.
Y una última cuestión, los menores. ¿Cuál es la diferencia entre lo que me has contado y en el caso de un menor?
Bueno, pues muchos de estos niños también están en necesidad de protección internacional y solicitan asilo, pero lo cierto es que en todo caso se les dispensa una doble protección. Una como menor de edad, ¿no? Se determina lo primero si son o no menores de edad, se les ingresa en un centro de protección y a partir de ahí, bueno, pues se hace una evaluación del interés superior del menor para ver si se queda en España, si tiene familiares en otro país de Europa y se le reagrupa con sus padres, con sus tíos, con un hermano, o si se quedan en España y hacen un proceso de inclusión social en la sociedad española.
Continuará, tanto el drama como los problemas. Esto es infinito. Patricia Fernández Vicens, abogada. Gracias por la asesoría, Patricia.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Casualidad o no, este nuevo salto masivo se ha producido justo cuando estamos a punto de descubrir el plan estratégico para la ciudad autónoma elaborado por el gobierno. La presión migratoria de Melilla se añade a la que ya había en Canarias, creando de nuevo una nueva brecha. Veremos hasta dónde en la relación entre Marruecos y España. La pregunta de siempre, ¿qué hace Marruecos? Si es que puede hacer algo Marruecos con miles de tíos metidos en un monte, ¿eh? Nos vamos hasta allí. Rabat, Bea Mesa, ¿qué tal, Beatriz? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La pregunta de siempre. ¿Ha actuado con pasividad las autoridades marroquíes en este caso concreto? Claro, te vienen 3.000 tíos bajando del monte a la vez, a ver qué haces.
Ya te digo, a ver qué haces, ¿verdad? Necesitas un ejército, ¿no, Ángel? Por lo menos.
Claro.
Lo que tenemos que saber es que no ha habido una frontera, es decir, no ha habido unos brazos caídos como el caso de Ceuta el pasado año. No estamos hablando de esa situación, pero sí de una laxitud, como explicas. Laxitud porque ya sabéis que los migrantes se concentran en los bosques de Benyunes en el caso de Ceuta o Gurugú en el caso de la parte de Marruecos en la frontera Benienzar con Melilla, y Marruecos no ha repelido a esos migrantes, que lo hace en muchas ocasiones forzosamente, como nos lo ha explicado Patricia, entre otros actores que intervienen en la radio, y esto es importante, es decir, que no se ha querido actuar antes, no se ha querido prevenir, y no sé qué decirte, Ángel, si ha sido mejor esto, por cómo se hace, por cómo se hacen esas batidas tan tremendas. Entonces interviene en el último momento, la última etapa, cuando se ejecuta esa operación, y lo ha hecho pues repeliendo lo que ha podido, efectivamente.
La presión en Melilla se suma a la que existe también en Canarias, lo hemos comentado muchas veces. Marruecos tiene la llave en muchos casos. Claro, en el caso de Canarias, lo que tienes es esa costa marroquí, eso es evidente, de ahí salen, eso no hay duda.
Claro, hombre, tiene la llave para todo, ¿no? Pero no podemos perder de vista algo que es fundamental. Marruecos es el gendarme del continente africano y nos dice a todos que ellos tampoco quieren soportar pues todo el colectivo migratorio, que quieren compartir responsabilidades con Europa. Con lo cual, ¿qué hace? Es una estrategia de abro y cierro. Actúo, obedezco a mi compromiso con Europa porque tengo que gestionar esos flujos y reprimirlos, pero también de vez en cuando abro mi frontera porque yo quiero desinflarme. Esto no lo podemos perder de vista, porque esos flujos migratorios van a continuar y entonces este país pues no se quiere permitir acoger a esas cantidades de personas que están buscando un porvenir.
Bea, ¿y cuando ese grifo se abre con los propios nacionales, como es el caso de Canarias, y son marroquíes?
Ajá, esto ya estamos hablando de un drama para un país,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
ve
sí.
Cómo su gente huye de su país por las condiciones socioeconómicas en la mayoría de las ocasiones.
Lo dicho, continuará. Bea Mesa, Rabat, cuídate.
Pues un beso enorme, Ángel.
Otro.
Que tenemos mucho de lo que hablar.
Y otro para ese pequeñajo que hay por ahí. Gracias.
Gracias.
Adiós,
hasta
Bea.
Luego.
No es necesario tener armas, tanques o blindados para atacar un territorio. Esa guerra híbrida es lo que se dice, según muchos, que desde hace tiempo Marruecos aplica en el caso de Canarias, Ceuta y Melilla. A todo eso hay que añadir que Washington se ha consolidado como el gran proveedor militar de Marruecos, a la vez que Rabat se ha convertido en el primer comprador de material de defensa estadounidense en toda África. Para saber un poco más sobre esas pretensiones permanentes, hemos llamado a Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y también director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, desde el punto de vista docente, ¿qué se entiende por una zona gris?
Una zona gris es la intermedia entre una zona de estabilidad y de paz y de normalidad y una zona de conflicto, de conflicto evidente, de conflicto más o menos intenso, pero con una manifestación clara que denota que hay un enfrentamiento entre dos o más actores. Las zonas grises pueden tener distintas intensidades y distintas envergaduras, pero es algo que efectivamente se va desarrollando cada vez más. Uh-huh. Eso no quiere decir que no existiera en el pasado,
claro,
parecido,
claro.
No se definió como tal, ¿no?
Claro.
Pero ahora es una práctica muy, muy habitual de la mano de algunos actores.
¿Ceuta y Melilla son zonas grises?
Pues sí, son zonas grises porque aparte de lo que hemos escuchado hasta ahora de las demás personas que han intervenido, aquí no olvidemos que hay una situación que es la que es decir, que Marruecos es un vecino que reclama territorios que no son suyos, pero que argumenta que son suyos. Y no solo estamos hablando de las ciudades autónomas, hay también tres territorios más, ¿no? Los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y las Islas Chafarinas.
Uh-huh.
Y juega, por tanto, de partida pues con una posición que es cuando menos inamistosa, ¿eh? Porque hay gente que olvida por aquello de que la vecindad hispano-marroquí es importante, ha sido determinante en la historia de España, hay muchos negocios posibles y si tenemos una buena relación beneficiosa para ambas partes no tendremos tensiones, pero no perdamos nunca de vista que esa reivindicación es permanente y que es evidentemente un acto inamistoso.
Claro. Hablando de la guerra híbrida, nosotros acabamos de volver de Ucrania hace unas semanas y te das cuenta de que eso es la guerra total lo de ahora, pero hay otros muchos elementos. Yo estuve en Ceuta en el mes de mayo y me di cuenta que para reventar un país no hacen falta solo soldados, lo puedes hacer con niños. La presión migratoria fue tremendo aquello, yo lo sufrí. La presión migratoria ejercida, a ver si lo digo bien, aposta, ¿es una fórmula más de esa guerra híbrida?
Sin duda. Luego tiene el elemento adicional desde nuestra perspectiva, que es la que es, como país occidental que somos, que es incidir muchas veces más en la dimensión humanitaria que en la dimensión de seguridad.
Ya.
E incluso hay quienes prefieren sacrificar la dimensión de seguridad para no parecer inhumanos. Pero evidentemente el actor que ejerce esa presión, aquello fue realmente una invasión, y ese término hay muchos que aún se resisten a pronunciarlo, ¿no? Como si fuera ofensivo para Marruecos, cuando Marruecos fue el que no solo permitió, sino que alentó que efectivamente entraran en pocas horas 12.000 personas en territorio extranjero y que se quedaran donde no tenían que haber estado uh-huh. en ningún momento. Eso es lo importante. Luego la dimensión humanitaria es añadida, pero no debe de ser la prioritaria porque si no perdemos la perspectiva y por supuesto, en términos de interés nacional, pues no actuamos como debiéramos.
En los últimos años, Marruecos ha invertido mucho dinero, sobre todo con Estados Unidos, con Francia, en defensa y armamento. ¿Eso hay que hacerlo mirando a Argelia o no? Intento ser suave.
No solo. Es un actor que se manifiesta en varias direcciones. También aquí tenemos el discurso tradicional en términos de tranquilizar, ¿no? Como hay un enemigo, digamos que permanente, desde la independencia de Argelia se han hecho la guerra en dos ocasiones, pues digamos que esa carrera armamentística está única y exclusivamente dirigida hacia el vecino del este. Pero claro, esto en un análisis de seguridad no se sostiene. Y no hay que ser experto en seguridad o analista de seguridad para entender que cuando un país efectivamente entra en esa dinámica de gasto, de inversión y llega en algunos sistemas de armas a los niveles que llega, asumiendo además que considera que tiene un déficit territorial con sus vecinos, uno es Argelia, pero el otro es España, pues España es legítimo, es obligado que tome nota, que se preocupe y que tenga su población informada en estos términos.
¿La OTAN intervendría en Ceuta y Melilla o son dos excepciones?
Bueno, son dos excepciones. Lo que ocurre es que si bajamos al terreno de un enfrentamiento que previsiblemente no se va a producir, porque precisamente Marruecos tiene herramientas híbridas para seguir haciendo lo que está haciendo, los campos de batalla son muy complicados. Es decir, que una cosa es que no estén bajo el paraguas de la OTAN, pero no olvidemos, y no hay más que mirar tristemente el escenario de Ucrania y Rusia, que los campos de batalla se desparraman, por así decirlo. Hay espacio aéreo, hay aguas, es decir, que no es que debamos de esperar algo de la OTAN, porque un país responsable, ante todo y sobre todo, tiene que pensar por sí mismo y actuar por sí mismo. Eso yo creo que es principal. Y en España no olvidemos que tenemos una tentación permanente cada vez que tenemos un problema, y no necesariamente esto que estamos ahora discutiendo sobre Marruecos, de mirar al exterior para que nos echen una mano. Sí, siempre se habla de Bruselas en términos de la Unión Europea, de la OTAN, y parece que todo depende de si nuestros aliados y amigos van a actuar como nos gustaría que actuaran para resolvernos el problema. Claro. Eso es lo que no debemos de considerar como una práctica.
En España en concreto y en Europa por extensión también, desde la Segunda Guerra Mundial, que los muertos los ponga otro, por ser un poquito bruto.
Efectivamente.
Para terminar, profesor, con antecedentes como la Marcha Verde, con la presión migratoria, y yo lo viví en el sur de la isla de Gran Canaria, en Ceuta tiempo atrás, ya sé que son distintos los movimientos, tanto desde la costa saharaui como el asalto desde el Monte Gurugú o los niños en Ceuta. ¿España qué puede hacer?
Bueno, España tiene evidentemente que fortalecer sus fronteras, que a la vez, y ahí no estoy contradiciéndome con lo que acabo de decir en respuesta a la pregunta anterior, son fronteras también de la Unión Europea, es decir, que la responsabilidad debe de ser compartida. Pero ante todo y sobre todo, mostrando el Estado, que es la frontera nacional y de la Unión Europea, que se compromete firmemente con esa defensa. Es verdad que hay fisuras y habrá siempre fisuras, porque estamos hablando de una extensión de costa tremenda y de un desafío que no es un desafío armado. Eso también, evidentemente, el presionar con personas, con civiles, con menores, le da una ventaja a quien lo hace.
Claro.
Pero hay que tener clara la necesidad de que las fronteras se definan y se respeten. Eso es algo que desde el Observatorio de Ceuta y Melilla lo decimos desde el principio. No debería hacer falta, pero tenemos que insistir en ello, ¿no? Las fronteras, como las puertas de los domicilios, pues son el límite entre una propiedad y el resto del mundo. Y, por supuesto, en relación con Marruecos, pues hay que tener una política firme, seria, rigurosa, sin mostrar debilidades y, sobre todo, momentos tan delicados como los que llevamos viviendo en los últimos 3 años.
Y lo que queda. Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales en la UNED, experto en esta parte del mundo. Gracias por la clase particular, profesor.
Muchas gracias. Un abrazo.
Buenas noches. En 24 horas, entre la madrugada del miércoles y hoy, casi 1.000 personas han logrado saltar la valla de Melilla, entrar en España. Ojo que hay otros tantos miles esperando en el suelo marroquí. La presión migratoria desde el centro de África continúa pasando por Marruecos. Habrá que estar atentos porque estas noches van a ser complicaditas.